Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. ¿Cómo están este viernes? Es 24 de abril. Yo espero que muy bien, o mejor si es posible. Bienvenidos a Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que tengan una grata mañana. Es una mañana calurosa, muy luminosa. Una mañana que anticipa lo que han seguramente ustedes escuchado en nuestros noticieros previos. Viene una ola de calor para el fin de semana, así que agárrense. Pues vayan poniendo a cocer la jamaica para que tengan abasto suficiente de agua fresca. Y sé de algunas personas que mejor ponen a enfriar las heladas, pues como sea posible, porque sí va a ser mucho calor este fin de semana, y esta oleada de calor, anuncian los meteorólogos, será nacional. Así que alguna parte nos va a alcanzar en Guadalajara. En lo que son peras o manzanas, pues ojalá que el fin de semana los encuentre con bien, con salud, y haciendo todas las cosas que ustedes tienen pendientes. Mientras tanto, aprovechamos que cerramos esta semana con muchos temas de interés, algunos muy controversiales, algunos que evidentemente todavía tienen mucho curso para desenvolverse tanto en la política nacional como en el ámbito local. Así que los invito como siempre a que estén en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de WhatsApp 3311551962. Ya la tengo abierta. Déjeme ver, acaban de escribirnos, mire. Por aquí acaban de escribir, nada más les ruego pongan su nombre. No nos puso aquí su nombre, pero está haciendo algún comentario acerca del Estadio Akron. Karim, bueno, enseguida lo estaremos observando con más calma. Solo quería dejar la prueba de que está abierto el chat de WhatsApp. Ya están Lulú Torres y Noemí Larios en los teléfonos, así que también pueden comunicarse a cabina. Pues vamos a comenzar enseguida, les doy el sondeo de viernes, pero antes saludo a mi compañero en esta conducción, Mario Muñoz. Mario, ¿cómo estás? Buen día, Mario, buen viernes.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un excelente fin de semana. Pues muchas actividades, ¿no? Anoche comenzó G de Luz, el fin de semana se termina la liga de fútbol, va a estar bueno, a ver cómo pasen, a ver, ojalá el Atlas pase. ¿Qué más hay? Ya llegó la película de Michael Jackson, por si quieres irla a ver.
No se me antoja tanto, Mario. ¿Sí? No sé. Digo, yo tengo, pues, como gusto por muchas canciones de Michael Jackson. La verdad, pues crecimos con él. Pero no sé, a ver, habrá que ver. A lo mejor por ahí me llevan y me dicen, vente para que pagues. Digo, pues bueno, ni modo. Vamos, sí. Las entradas, las palomitas y alguna bebida.
¿Te tocó ver la de Queen?
Sí.
Muy buena, sí, esa sí estuvo buena, sí.
Lo que pasa es que era, digo, los dos eran personajes que le despertaban mucho morbo, pero la del, pues esto, la de Queen, la presumieron como con un rasgo mucho más artístico. Y según veo,
más, o sea, musical, ¿no?
Sí, musical, claro, pues se trata de biografías de grandes artistas de la música popular, pero como que quisieron destacar también parte de los conflictos de su origen étnico y pues digamos un escenario en el que a lo mejor tenía más temas adversos en su desarrollo. Pero esta que he visto así brevemente algunos avances, pues parece que hacen énfasis sobre todo en el Michael Jackson, pues consagrado totalmente a la música. Nada que ver con los temas polémicos de su biografía, hasta donde me doy cuenta. Habrá que ver, ya que la estás mencionando, Mario. Y seguramente ya nos estarán comentando nuestros radioescuchas si la ven el fin de semana.
Sí, le traigo ganas, nomás para ver qué onda.
Pues son de esas cuestiones así como de cultura popular muy extendidas que uno dice, pues de modo que me quede sin saber qué pasó.
Pues un personaje, híjole, es que sí, su influencia fue muy importante. Lástima de los delitos de los que se le acusó, ¿no? Pero, hombre, pues ¿quién no se sabe su música? Y sobre todo, ¿cómo tiene imán con los crías, no? Con las crías.
¿Te refieres a los menores?
¿No? Sí, o sea, es que
les... Perdón, Mario, me dio risa por la expresión. Hace mucho que no la escuchaba.
Sí, es... Jala con todo el cuate. Y su música es súper pegajosa, súper pegajosa.
Bueno, pues es, digamos, una fuente a la que acuden, si no todos, la mayoría de los cantantes de música pop. Todos van ahí a esos ritmos, a Y sobre todo al ejemplo que les puso en tantas cosas, ¿no? Coreografías, dramatización, musicalización, abordaje de temas. De que era un gran creativo, de eso no se lo puede negar nadie.
Sí, oye, ayer nos decía un cuate en redes sociales, ¿qué nivel de lingüistas a pedagogos? Pues hoy, ¿cómo la ve? Hoy andamos de... ¿qué sería?
¿Pero por qué lingüistas? Oiga, que hemos leído dos o tres libros en la vida y tenemos un comentario, como todo bueno, el mundo.
Tirando carrilla.
Pero... Yo lo sé, pero pedagogos, bueno... yo jamás me atrevería a decirle a la gente cómo educar a sus menores de edad. Lo que sí puedo defender, porque ya lo he vivido, es que a veces necesita uno un regañito, un pellizquito, así como para que se active. Eso es todo.
Bueno, pues bueno. Pues ahí pobremente uno tiene de todo un poquito.
Sí, como todos, ¿verdad?
Suéltate con el sondeo, Jonás.
Estoy terminando de redactar, Mario, dame oportunidad. ¿Qué te parece si abordas el tema que es el motivo del sondeo y que tiene que ver con este conflicto en el que ahora nos encontramos entre México y Estados Unidos por la presencia de agentes de la CIA en nuestro país? Digo, ya ayer hubo reunión.
Se va a desvanecer, ¿eh?
Sí, no puede durar mucho.
No, porque la presidenta... Es que hoy le preguntaron a la presidenta. Creo que son dos temas importantes lo que le preguntaron hoy a la presidenta. La detención de este rey del huachicol, entre comillas, pues, del huachicol fiscal, Fernando Farías, que fue detenido en Argentina. Ese fue uno de los temas, pues, a ver, ese ahorita lo abordamos. Pero el tema al que tú te refieres, ¿cuál era?
Chihuahua. La CIA en Chihuahua.
Le preguntan, oiga, que se reunió ayer Omar García Harfuch con la gobernadora de Chihuahua, ¿qué nos puede decir? Se fue por la tangente, la verdad es que ni dijo. Ayer se le fue con toda la gobernadora. Y hoy, después de la primera reunión, suavizó demasiado. Entonces, eso es una señal clarísima de que el tema lo van a apaciguar. ¿Qué habrá dicho la gobernadora para que el gobierno federal se tranquilice? Puede ser algo muy relevante, ¿eh? Y que no estén... Porque tranquilamente el gobierno federal pudo arremeter contra la gobernadora. Decir, tú eres la culpable, tú te haces responsable, ahí nos vemos. Al final de cuentas, ¿no? Lo van a tener que compartir la responsabilidad.
Pues finalmente somos mexicanos todos, Mario.
Y algo hay importante ahí que se está escondiendo.
Mira, precisamente es el parte de lo que se está empezando a dar a conocer. Y es que en este tema, pues no tenemos información solo nuestra. También ha habido información que se filtra por medios de comunicación, y son varios en Estados Unidos, que aseguran pues que esto no es nuevo y que no es único, sino que está bastante extendido, y que estaban en un operativo no para dar capacitación ni para enseñar a volar drones, como aseguró el fiscal de Chihuahua, sino que estaban participando directamente en el combate al cártel de Sinaloa, que se ha instalado ahora en Chihuahua, porque en Sinaloa, como tienen la guerra con los mayos, pues no pueden seguir fabricando drogas. Entonces se recorrieron hasta Chihuahua, ahí en la soledad de la sierra, y ahí siguieron instalando sus laboratorios clandestinos para la fabricación, sobre todo, de fentanilo. Esa es la versión general. Y pues ya se sabía, y están colaborando para combatir a este cártel. Por eso está la presencia de los agentes de la CIA. El punto es, creo que ahí es donde yo me enfocaría. Si de verdad la presidenta no sabía nada, si de veras lo pueden hacer los agentes de la CIA, diciéndole solo a la gobernadora de Chihuahua. Y en el caso de que fuera a otro gobierno estatal, Mario, porque evidentemente México y Estados Unidos comparten una frontera muy porosa, y lo digo porque hay un intercambio permanente de lo bueno y de lo malo. ¿No le habrán dicho ya alguna vez al gobierno de Nuevo León, o al de Tamaulipas, o al de Baja California? Y yo me pregunto, Mario, así, con toda la malicia posible, si tú fueras gobernador de uno de los estados fronterizos, ¿te aventabas el tiro de dejar pasar a la CIA sin avisar al gobierno federal?
Con los riesgos que eso conlleva, no, definitivamente no, porque tendrías toda la presión diplomática sobre tu cabeza. No, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que esta semana ocurrieron hechos que no fueron suficientes para olvidar el tema. Lo dijimos ayer, en lo que mataban o morían dos agentes de la CIA en Chihuahua, ocurrió el caso de la zona arqueológica de Teotihuacán. Y ayer, cuando la cosa comienza a tomar revuelo otra vez en el caso de Chihuahua, casualmente, pero súper casualmente, detienen en Argentina a este Fernando Farías, o sea, un cuate que es una polémica muy fuerte también por el tema del delito de huachicol fiscal y del crimen organizado del que se le acusa. Es muy simple, este cuate junto con su hermano o con otros marinos, militares y empresarios, lo que estuvieron haciendo, según eso, desde el año 2023, es meter buques de diésel o combustible, simulando que eran otro tipo de productos para evitar el impuesto de los combustibles, el famoso IEPS. No quiero saber cuánta lana se metieron. Pero,
¿y cuántas repartieron y a cuántos corrompieron?
Exacto, pero la polémica es que pues, los niños eran, lo digo de por ironía, los bebés eran sobrinos de nada más y nada menos que el secretario de Marina, con López Obrador, con el que dijo que iba a combatir este delito.
¿Con el que dijo que ya?
Ya se había acabado.
Ya no hay huachicol.
Ya no hay huachicol, por eso nos cerraron en aquella ocasión los ductos y nos dejaron un desabasto en 14 estados como en Jalisco, que teníamos que rogarles y nos teníamos que quedar a dormir afuera de la gasolinera para que nos abastecieran de combustible. Entonces, fíjese cómo son las coincidencias, ¿verdad? O sea, ¿qué más tienen por ahí para que se nos olvide lo del conflicto con la CIA y Estados Unidos? Ah, ya sabemos dónde está ubicado este cuate, deténganlo inmediatamente y tráiganselo. Entonces ayer revienta esta nota, que hoy viendo los principales portales de los medios de comunicación, pues muchos no le hicieron tanto caso, ¿eh? Pero sí, tiene un problemón México con el tema de los dos agentes de la CIA muertos en Chihuahua, que vamos a ver qué más siguen destapando para distraer, ¿no?
Pues sobre todo para que no nos demos cuenta de toda la verdad que hay en la comunicación. Y pues quiero usar las palabras adecuadas, Mario. Lo que pasa es que siempre nos han vendido el discurso, este es algo, es asunto para consumo local del gobierno de México para los mexicanos, de la defensa de la soberanía, de la autonomía. No quiero sonar a malinchista, pero la verdad es que pues no tenemos manera ni creo que interés de competir o de chocar con Estados Unidos. Más bien me parece que la prioridad, y sean los gobiernos que sean, llegue el PAN, el PRI, Morena o alianzas, hay una prioridad nacional, es demasiado potente el interés comercial y el intercambio permanente que además hay entre México y Estados Unidos. Yo siempre lo he considerado así desde hace tiempo, es como si hubiera un tercer país entre México y Estados Unidos. Es un intercambio tan fuerte, se mueven tantas personas todos los días, son nexos ya tan profundos y enraizados, que todos esos intereses obligan a que las autoridades dejen de lado su postura ideológica. Podremos escuchar a Donald Trump tronando contra México, pero la realidad es que las autoridades de los estados del sur de los Estados Unidos también están interesadísimas en mantener una buena relación, por todo lo que esto significa. No es nada más mover dinero, es un tema de vida ya común. Por eso hay una tercera franja de que podría considerarse como un tercer país ahí en donde conviven México y Estados Unidos. Y entonces a donde quiero llegar es que siempre va a haber intereses y siempre estarán admitiendo la presencia de agentes. Creo yo que siempre están los agentes de las diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos operando aquí en México. Y lo hacen a veces muy formalmente.
Cuidando rancho.
Sí,
literal, y cuidando
a veces sí hacen los trámites y piden permisos y vemos que lo votan en el Senado. Y yo creo que la mayor parte del tiempo nada más se pasan de civiles por la frontera y listo.
Imagínate, ¿no te gusta? Pregúntale a Maduro. Si no te gusta, pues a ver qué te dice. Digo, pues yo podría caerte ahí y hacer lo que quiera.
Y pues podrían enloquecer la vida nacional. Imagínese usted operando en contra, pues metiendo ruido, desestabilización, pues de por sí tienen toda la historia como desestabilizadores de naciones enemigas. Pues bueno, ahí está ese apunte, y por eso creo yo, y ese es mi punto de vista personal, no estoy hablando ni de críticas a la presidenta Sheinbaum, pero creo que siempre los gobiernos de la República nos muestran un pequeño fragmento de la realidad en la convivencia con Estados Unidos. Ya está el sondeo, se los leo rápidamente, ya lo pueden ustedes leer en @JonasGal, en la cuenta de la Red X. Buenos días, sondeo de viernes, Metrópoli 1150. En el conflicto por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, un congresista republicano asegura que la presidenta Sheinbaum sí sabía de los operativos. ¿Sabía o no? Es la pregunta que les hacemos. ¿Sí sabía y lo oculta? es una opción de respuesta, no tenía información, es la otra. Mira, no había pasado un minuto cuando ya tenemos un comentario, dice Agustín Reina, este caso es el pretexto perfecto para desviar la atención de los eventos que se vienen en el caso del huachicol fiscal y su relación con los López Obrador y la familia. Bueno, pues una cosa puede ayudar a la otra. Digamos que los dos pueden convertirse en cortinas de humo, pero ciertamente lo del tema del huachicol, pues revive después de muchos meses con la captura de uno de los sobrinos, el prófugo del que fuera secretario de la Marina y que está probadísimo que estaban participando en el tráfico de huachicol y no en baldes de 5 litros, en buques completos. Y nos dimos cuenta de algunos nada más.
Sí, pero qué temas, ¿eh? Fíjese, es que hoy hay como una miscelánea de notas buenas de para conversar. ¿Vieron el de el soldado que estuvo involucrado en la detención de Maduro? Y que, híjole, no es por dar ideas, pero haga de cuenta que
en Estados Unidos... Yo creo que eso sucede constantemente.
Sí, nomás que este cuate se ambicionó por la cantidad y detectaron y dijeron, ¿de dónde? Ay, mijo, a ver, ¿de dónde sacaste el ala? Ah, eras tú el que estaba apostando a que iba a caer Nicolás Maduro. Mire, la historia es muy simple. Ayer se dio cuenta de que un soldado de Estados Unidos, de nombre, y es raro el nombre, de nombre Gannon Ken Van, de 38 años, que participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Nicolás Maduro, haga de cuenta que previamente estuvo haciendo apuestas y le metió $33,000 para apostar que iba a ser detenido Nicolás Maduro.
Antes de enero, ¿no?
Entre diciembre y antes de enero. Diciembre y enero. Entonces, pues, tómala. Lo detienen y el cuate dice, ¡ay, qué fortuna! Soy pues afortunado.
Bueno, yo escuchaba ayer...
$400,000, Jonás, $400,000, multiplícale por casi...
Ah, no, no, Mario, no que sea poco dinero, pero yo me...
En una apuesta...
Me imaginaba que cuando empecé a enterarme de la noticia dije, no, se va a haber metido varios millones. Pues me parece poco dinero para arriesgar su carrera, toda pues, su carrera militar.
La jugó al astuto, ¿no?
Y pues lo va a perder todo, los $400,000.
Y bote.
Y hasta la libertad y todo, ya, todo.
Ya el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que encabeza el caso, destacó que las acciones del soldado fueron claramente tráfico de información privilegiada. sí se pasó del alza.
Bueno, Mario, eso también para que quede como prueba de que no es tan secreto, ¿eh? Sí, dice, no, es que la información estadounidense, súper secreto.
Yo creo que Maduro le hubiera dado el triple si le dice a Maduro.
¿El triple? ¿Le hubiera dado 10 veces?
Concesión, te doy el 5% del petróleo que vendemos. Ándale. No, sí, sí. No, pero es un caso sumamente polémico, ¿no?
Pues sobre todo porque desnuda la porosidad que hay también en las Fuerzas Armadas estadounidenses y finalmente pues son acciones de personas, les gana la ambición y dejan de lado el deber
¿Por qué,
y la ética.
¿Por qué cree entonces que cuando hacen operativos, bueno, la Marina ya no, a la Marina le dijeron, tú siéntate, como que no confiamos en ti, mi huachicol carnal, cuando hace operativos el ejército, la Guardia Nacional, que es como que la que ha figurado con el cuerpo élite, ¿no? De, ¿cómo se le llama? Fuerzas especiales. Ha sido como ya el grupo que antes era la Marina, el que está haciendo, por ejemplo, el operativo contra el Mencho. ¿Por qué cree que no le avisan a los gobernadores y a los alcaldes? No, pues, ya fuera volando para Argentina el Mencho en aquel entonces, ¿verdad? Oiga, otro tema que es muy polémico. Yo quiero abordarlo rápido antes de ir al corte para destapar o para prender pues la conversación. Hay dos hechos que me parecen muy importantes. Uno de ellos, primero, el delicado. La historia de esta señorita que participó en un certamen de belleza y que luego ya fue famosa.
Ah, Carolina Flores.
Ese caso.
Asesinada.
Ese caso, híjole, no sé si han visto el video, yo ya me tocó verlo. Cada vez sale, lo extienden un poquito más. Si usted no conoce el caso, es una mujer casada con un bebé. La mujer tiene problemas con la suegra, discuten. Y se ve que la mujer se mete a un cuarto, la suegra la sigue y tracas, como dirían, suelta...
Se oyen...
Como mínimo seis, ¿no?
Sí, seis plomazos.
Seis plomazos, la mata, el hijo sale con el bebé y le dice algo así como, ¿qué hiciste, loca? Mataste a mi...
Mamá, ¿qué hiciste?
Mataste a mi familia, ¿sabe qué? Y la mamá le responde así, no, ella me... Como algo así, en resumen, ella me... Te robó y tú eres mío y, en fin. Híjole, desnuda un problema que es, yo supongo, presente en muchas familias. Evidentemente no se llega a este extremo, pero que sí lleva una reflexión importante. El cuate, según la mamá de la mujer asesinada, que estuvo un día con el cuerpo.
Sí, no dio cuenta.
No
dio cuenta del homicidio durante un día.
Yo supongo que la mamá, por asesinato, y este cuate por encubrimiento, porque en el lapso que pasó pudo haber dicho o dado con información para que detuvieran a la mamá, evidentemente la encubrió. Van a caer al bote, por más lana que tengan, supongo que van, sí, a caer al bote, los dos. Bueno, porque es un caso mediático que tiene que tener una sanción ejemplar.
Por un feminicidio probado, ahí está en la vida.
¿Pero qué tienes en la cabeza para hacer eso?
Bueno, Mario, pues...
Imagínate
Fíjate qué semana. ¿Qué te puedes preguntar sobre el desorden mental de una persona si hay quien asesina a turistas con ideas...
Sin deberla ni temerla.
Extrañas, pues sí, son desequilibrios mentales.
Híjole, sí, es un caso de verdad muy, muy triste. Y ya así como para rematar, otra de la ministra María Estela Ríos, tú que casi no le pones atención a esto.
Hay otra. La neta te lo digo, estoy triste de nuestras autoridades judiciales.
Opérate.
Agüitado.
Va otra. ¿Se acuerdan que el otro día le pusimos una de la ministra María Estela Ríos, que ya la están apodando la Chimoltrufia? Con todo respeto, señora ministra, usted merece todo el respeto.
Pensé que con todo respeto
a la Chimoltrufia.
La Chimoltrufia.
No, creo que la Chimoltrufia se le da más la palabra. Escuchen lo que están discutiendo, un caso. Mire, aunque no tenga uno conocimiento de qué están discutiendo, la exhibición que se da es horrenda.
Presidente, ministra Ríos González.
Sí, en los asuntos marcados con el número 25, recurso de reclamación 119-2025, en la controversia constitucional 17-2022 y el asunto 26, en el recurso de reclamación 120-2025, en la controversia constitucional 83-2022, en ambos votaré en contra. ¿Quedaron? No los...
Sí, por mal atento.
Está para el final del segmento.
Perdón. Disculpe.
Tenía que ser el chavo otra vez. Oiga, bueno, no. Esta es la porrista de López Obrador. ¿Se acuerdan? Hay un video que le está echando porras, brinque y brinque, que la hizo ministra López Obrador. No nos hagamos. Oigan, qué vergüenza. Y luego se suma que la señora Batres ayer le perdonó a su hermano y al ISSSTE pagar 5,000 millones de pesos de predial a la Ciudad de México en un caso de influencia, de conflicto de interés impresionante. Son una verdadera vergüenza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué pena ajena, incluyendo el que la encabeza, ¿eh? ¿A dónde fuimos a parar?
Y lo que falta... Tenemos que hacer pausa. Les decía, están los teléfonos listos para recibir sus llamadas. De hecho, ya le entregaron aquí a Mario un paquetito de llamadas. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp. En cuanto termine el corte, estamos empezando a compartir los mensajes de ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, Mario. Vámonos rápido, déjame nada más checar un vistazo al sondeo del lunes, al sondeo del viernes. Bueno, van cayendo los votos. Sí sabía y lo ocultaba, y lo oculta la presidenta, 75%. No tenía información, 25%. Allá hay, creo que hay más comentarios que votos. Dice Miriam Vázquez, claro que sabía. ¿Recuerdan lo que decía Andrés Manuel López Obrador? El presidente lo sabe todo. Pues ahí está. Pero le sirve para tapar lo que ha pasado y atacar a una gobernadora de la oposición y de un estado donde habrá elecciones pronto. Agustín Reina, este caso, ya lo habíamos leído, el de Agustín Reina. Y bueno, por aquí, fíjese, la red X nos bloquea un mensaje que dice que es posible spam. Bueno, ese no lo podemos leer porque está bloqueado. Y voy rápidamente con quienes nos han escrito en WhatsApp. Dicen, déjeme, aquí me lo pusieron muy pequeño, vamos a restablecer. Digo, está bien que uno en su juventud madura alcanza a verlo todo, pero de repente dejan la letra muy chiquita. Les ruego a todos los que escriban que nos pongan su nombre. Nacho Hernández: si Morena fuera responsable del huachicol, no serían detenidos los huachicoleros como nunca. Ser tío de un delincuente no te hace delincuente. Don Ignacio.
Y estar en la Marina y trabajar en la Marina, es pura casualidad.
Yo también creo que podemos elegir ser ingenuos. Si usted lo ha elegido, adelante, nadie tiene por qué criticarlo. Jonás Mario: los saludo desde Santana, California. Pablo Murguía: muchos saludos, don Pablo. Los escucho todos los días y disfruto los temas que nos comparten. No nos platica qué hace por allá en California, en Santana, ni por qué se fue, ni en qué trabaja. Pero gracias por escucharnos, siga usted con ello y cuente con nuestros saludos cotidianos. Cuando nos refiramos a quienes viven en Estados Unidos, considérese aludido y reciba nuestro abrazo y nuestro saludo. Jonás Mario: buen día, la presidenta fue a España y habló de democracia, pero aquí en México se acaban de adueñar del INE. Y si algún diputado o senador de Morena, del PT o del Verde les mueven una coma o disienten de las órdenes de Claudia, los llaman traidores a la patria. Con Morena, la patria es Andrés Manuel o Claudia Sheinbaum. Bueno, es el comentario de Ana Rosa. Jonás Mario: buenos días, saludos, que tengan feliz fin de semana, su servidor Carlos Sánchez. Oye, don Carlos, también usted.
Ahorita hay que detenernos en el Cervantes, ¿no? Hay que hablar del ganador.
El premio Cervantes, sí, Gonzalo Celorio.
No, fíjese, dentro de la ignorancia que uno tiene en diferentes cosas, yo no conozco su obra. No sé si tú has leído.
No.
Porque sí es más académico, ¿no?
Es un hombre más de academia y casi más, yo diría, y perdónenme si digo alguna barbaridad, ustedes dispensarán, pero creo que él, sin dejar de ser un artista,
sí,
se ha instalado más del lado de la observación del arte. Esa es la impresión que me queda. He leído varias anotaciones suyas sobre temas diversos, más como comentarios, pero no me he detenido en ninguno de sus ensayos, tengo que confesarlo. Poco puedo hablar de Gonzalo Celorio si no he leído su obra.
Sí.
Pero ciertamente el Cervantes no es la lotería.
No es la Belisario Domínguez.
No te la ganas así como que por
No, imagínate, para escalar allí, no. Sí está.
No, bueno, no, simplemente Mario, es un premio que se concede desde la perspectiva española, pero pensando en todos los hispanohablantes.
No, te harían pedazos. Si te equivocas, ahí te hacen pedazos. Y no, vaya que te podrían hacer pedazos
fuera. Ni siquiera figuras, no apareces. Pero
no, me refiero a que si otorgan un premio a alguien que no lo merece, no, el desprestigio sería muy, muy fuerte.
Y pues son muy cuidadosos. Y sobre todo, insisto, pues es una distinción en medio de todas las naciones hispanoparlantes. Entonces, pues ciertamente, gran mérito de Gonzalo Celorio,
sí.
Y como solemos hacer aquí en México, y que creo que es...
Y aquí, como cuando le dan, aunque sea los buenos días al gobierno de México, ¿eh? Ah, eso sí, ya la Secretaría de Cultura, ¡felicidades a Celorio!, dices,
es que no
chafas,
sé,
piratas.
Es que no sé si Gonzalo Celorio sea algún neoliberal.
Neoliberal, ándale.
Oiga, de eso que ya te cuelgan la etiqueta y te... Ni modo.
¿Te acuerdas a quién les han entregado de México para que se dimensione, pues, el grado de...
El premio Cervantes.
Sí.
No lo recuerdo, Mario.
Van seis con as.
Pero deja, ¿los tienes a la mano?
Sí, señor.
Ah, para no buscar en Google.
Octavio Dale. Paz fue el primero, 1981, Octavio Paz.
10 años después del Nobel.
10 años, sí.
No, perdóname, el Nobel lo obtuvo después. En el 71 el Nobel de Literatura se lo entregaron a Pablo Neruda.
Sí.
Estaba confundido con ese dato.
Pues que Octavio Paz, pues evidentemente, El laberinto de la soledad, ¿no?
Octavio, una de sus obras. Ya para entonces, dices, en el 80 y qué.
81.
Estaba
en su apogeo, ¿no?
Sí, ya para la década de los 80 la producción de Octavio Paz ya era muy abundante.
¿Qué hubiera sido de Octavio Paz si no se relaciona con el PRI? ¿Hubiera tenido más realce?
No lo sé, Mario. Creo que esas son cosas, incluso si me permites decirlo, hasta secundarias. Son accidentes de la vida. Quizás se hubiera convertido igualmente en un intelectual de gran estatura, en un poeta como lo fue, pero a lo mejor un poco relegado, a lo mejor un poco en las sombras.
No, pero...
Como es el caso de tantos grandes artistas que siempre están lejanos al poder. Él decidió, sí, eso. Y
la mayoría.
Pues también... También creo que lo formó, ¿no? Digo, tantos años siendo embajador le permitieron convivir con otras culturas, lo cual finalmente moldeó su forma de ver el mundo.
Sí, pero no me traía a sus notables aquí, cada rato se agarraban de las greñas. Pues no, no recuerdan de los videos que les hemos mostrado con este Mario Vargas Llosa y él. La verdad es que Octavio Paz lo trataba a Mario Vargas Llosa como casi casi le decía, gato, tú ya deja estar hablando.
Pues porque no le gustaban sus puntos de vista, pero pues el otro señor que también recientemente falleció no necesitaba bulles para nadar. El punto es, eso era lo político. Sí. Pero hay que rescatar algo, Mario, así a la distancia. No había internet, no había redes sociales, el mundo estaba mucho más aislado, teníamos la Guerra Fría. O sea, no era tan simple como ahora podemos decir, hagamos una conferencia por Zoom. Tú estás en España, tú estás en Uruguay, sí. Ah, sí, sí, ¿a qué hora quedamos? Listo. Y ya estamos conectados. No, eso es hoy. Antes eso era casi imposible. Y Octavio Paz era un personaje que podía convocar.
Un diplomático.
Y convocaba. O sea, además, era atendido. Y eso en México era muy raro. Era, digamos, uno de los
por primeros. Eso se codeaba con todo, con la clase política, ¿no?
Así es.
Por la influencia que tenía.
Entonces, yo digo, si se hubiera alejado del poder, pues quizás hubiéramos perdido mucho del Octavio Paz que conocemos. Pero pues así son las circunstancias. Si él hubiera, no existe.
Octavio Paz, 1981. Carlos Fuentes, 1987. ¿Cómo le decía María Félix? Le decía, ah, es como una mujer. ¿No vieron una entrevista que hizo? Y se le puso una arrastrada bien fea.
¿Ella a Carlos
Fuentes? A Carlos Fuentes, sí, se refirió muy mal. Sergio Pitol.
Sergio Pitol,
¿qué tal?
Sí. Ahora, 2005. Mira, ahora que lo vas diciendo, me van viniendo a la memoria. Ese es el privilegio, tengo que decirlo, es el privilegio que tenemos por trabajar en los medios de comunicación. Son tantos los temas que abordamos que de repente pues, se nos van perdiendo en la memoria. Pero nada más basta con recuerdo perfectamente la entrega del premio a Pitol.
Sí. José Emilio Pacheco, 2009, también, ¿cómo no?
Un muy querido escritor mexicano.
Elena Poniatowska es nacionalizada. Muchos dicen, ¿qué traes? Ella no es mexicana. No, pues sí se nacionalizó.
No, ¿cómo no? Es más mexicana que los nopales, nada más, con un apellido europeo.
2013, Fernando del Paso, ese cuate, pues digo con todo respeto, muy, muy cercano a la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Pues muy cercano a nosotros, fíjate. Sí. Terminó siendo... no sé qué diría él, ya falleció, pero pues yo creo que era muy tapatío.
Pues venía toda la FIL, a todas las ediciones de la FIL aquí.
Era director de la biblioteca...
¿Qué, Juan Cerrola?
No, la biblioteca que está aquí...
¿Iberoamericana?
La Iberoamericana Octavio Paz. Sí. Él fue director muchos años de la biblioteca Iberoamericana Paz. Tenía su domicilio en Zapopan. Lo entrevistaron numerosas veces.
Sí, era muy capaz.
Se hizo muy de acá.
Y pues, cierra Gonzalo Celorio. Los siete mexicanos que han ganado el Cervantes.
Bueno, pues ahí está. Digo, gracias Mario por la aportación cultural. Ciertamente no había considerado esa noticia como para compartir con los radioescuchas. Pero sí es importante. Sé que no meritará...
Ya te estoy educando, Jonás.
Ya te agradezco, Mario.
Entrevistas de cultura para que ya no nada más Pedro Infante, o sea, hay que cambiarle ya, chole. Tómala. Ni la pienses. Si la piensas más de 10 segundos, no, te cansa. Es que calma, respira. No, cálmate, Jonás.
Espérame, Mario.
Respira.
Sobre todo en beneficio de nuestros radioescuchas, es que pones parámetros muy inadecuados.
¿Cómo inadecuados?
Sí que tiene que ver Pedro Infante
con... Pues nomás quieres que hablemos de eso. O sea, falta la de la chorreada, hay que hablar de la chorreada. Espérate, Jonás, hay más cultura. No pienses porque es venganza. Mira, si Jonás se pone a pensar 10 segundos, ya se está vengando, está maquinando cómo se va a vengar.
Disfruta tus pequeñeces.
Tus Chivas no van a quedar de líderes del torneo, eso... Te lo apuesto y te lo aseguro en este momento, ahorita que vayamos a la pausa.
Apuesta aceptada. Las Chivas van a ser líderes. Y si
Goya.
Y si tenemos suerte, nos va a tocar con el América en la liguilla, vas a ver.
¿El primero?
El primerito.
Híjole.
Buenos días, los escucho desde Orange, California. Siempre disfruto el programa, me mantiene bien informada, nos escribe Marta. Le mandamos muchos saludos hasta Orange, California. Me ayudan a reportar con las autoridades, con mucho gusto. Por aquí nos escribe, déjeme ver si me puso su nombre. Pues creo que no, pero... Van casi dos semanas, Avenida Santa Margarita 4796 en Zapopan. Aquí está este agujero en medio de la avenida. Como se imaginarán, en horas de pico de tráfico se complica porque todo el mundo quiere brincar al carril izquierdo. Y sí, aquí está una fotografía. Hay un, creo que es un banco el que está ahí enfrente. Sí, es un banco Santander. Hasta me extraña que el gerente de la gerencia del banco no le pida ayuda al ayuntamiento. Y está aquí Avenida Santa Margarita 4796. A nuestros amigos de Zapopan, ahí hay un agujero que no sé si le corresponda al CIAPA, le corresponda al ayuntamiento, pero ciertamente alguien tiene que hacerse cargo.
Huele a CIAPA.
Porque parece como tapa de registro. Mario, ando en tus terrenos y mañana ganan las Chivas, pregunta, y mandan una foto de Plaza de Cobro, Tepatitlán, kilómetro 40.
Ya sacó pasaporte porque ahorita dicen que nos están dando. ¿Cómo se llama?
Déjame ver. Fernando Lara.
Don Fernando, lléguele a las fiestas de octubre.
A las de abril, ¿no?
Ay, ¿yo qué dije?
Octubre, Mario. Todos, sí, sí.
Fiestas de abril, tepabril. Sí me resbalé. No sé por qué
Porque tienes ganas de fiestas, supongo.
Pues, pero las de... No se crea. Ya no voy a esas fiestas.
Pablo Murguía, trabajo en una compañía donde hacemos sistemas de seguridad. Los saludo desde Santana, California. Bueno, don Pablo, ya habíamos leído su mensaje. Qué bien, en una empresa donde hacen sistemas de seguridad. Le reiteramos nuestro saludo. Por aquí nos dice la familia Balvaneda Plasencia. Los escuchamos a diario y en la retransmisión. Y seguimos pidiendo 2 horas de programa, por favor. Escuchamos el spot durante el corte comercial y dice la presencia de la República, la presidenta de la República, que los medicamentos están a la orden del día y hay suficiente. Mi esposa trabaja en el IMSS, en la clínica 45, y no hay ni ketorolaco. La mayoría de los medicamentos están negados. Qué irónicos. Saludos de parte de la familia Balvaneda. Les mandamos muchos saludos y muchas gracias.
¿Cómo se llama?
Ketorolaco.
¿Sí sabes para qué es?
Entiendo, Mario, que es un medicamento para disminuir el dolor.
Sobre todo si te es un dolor de muela o de...
De cualquiera,
te
¿no?
Te recupera. A mí una vez traía uno que ya me moría y me lo recomendaron. Sí, te ayuda. En lo que le entras a la cirugía, sí te ayuda.
Estás hablando de una cirugía dental.
Sí, sí.
Bueno, creo que funciona para todo tipo de dolores. Y antes de irnos al corte...
Y si te acelera poquito, ¿eh? Si ya como que arrancas así como que 20 kilómetros.
Déjeme leer este mensaje. Es que ayer nos escribió, ya no alcancé a leer. Nos recomendaba otros escritores, ya para ir a esta pausa, autores mexicanos contemporáneos que hay que leer. Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor, Guadalupe Nettel, Yuri Herrera, Antonio Ortuño, Irán Rubalcaba. Y también nos recomienda poetas, María Rivera, Sara Uribe, Coral Bracho, Jorge Ortega. Hay que leer a Carmen Villoro, Patricia Medina, Luis Armenta Malpica. Varios. Saludos, Jonás. En la librería Impronta, que está por Penitenciaría, esto ahí a un ladito del Parque de la Revolución o Parque Rojo, encuentras libros de las editoriales independientes que publican nuevos autores. Y ella señala finalmente El laberinto de la soledad, gran libro. Es el que nos hacían leer en la secundaria.
Sí.
Octavio Paz tiene otros títulos. ¿Ya leyeron Árbol Adentro? No he leído Árbol Adentro y le agradezco a Patti Velasco por su mensaje. Sí,
Alec es uno de los más también exitosos o famosos, ¿no?
¿Cuál?
De Carlos Fuentes. ¿A ti te gusta Carlos Fuentes?
No tanto.
Hace unos diálogos muy buenos, ¿eh? Sí, le sube a un nivel buenísimo. Siempre lo he criticado porque a mí sus desenlaces no me gustan.
Me gustaba mucho más en sus programas de televisión.
Sí.
Hacemos la pausa entonces y volvemos.
Hoy estábamos viendo los libros de Carlos Fuentes. No, pues sí, yo andaba despistado. Mencioné uno que definitivamente no es de él, sino de, como decía, de Borges,
como diría el de Guanajuato. Decía Vicente Fox, Jorge Luis Borges. Borges, señor presidente. Ah, qué caray.
Oye, no, de Carlos Fuentes, de los últimos que leí fue el de La silla del águila, que sí, ahí es un churrazo, pero tiene buenos diálogos, independientemente de los finales, tiene buenos diálogos.
Conste que estamos hablando de nuestros gustos y percepciones.
Sí,
¿eh?
Claro, el de Vlad, que es un vampiro, una historia pues muy capitalina, muy de feña, también tiene buenos diálogos, pero al final dices, ay, me tuviste aquí como... Al estilo otro que tampoco me gusta, pero tiene buenos diálogos. ¿Cómo se llama este español? Que siempre te digo que lo critico.
El ex periodista.
Sí. Que...
Sí, ya es miembro de la Real Academia de la Lengua.
A ver, ahorita nos acordamos.
Dale, Mario, las llamadas.
Pérez Reverte.
Arturo Pérez Reverte.
Que ya desapareció, ¿eh?
No. Simplemente se ha dedicado a la academia. Él escribe constantemente. Yo creo que todos los días debe escribir artículos de opinión y está muy activo en la vida pública y política de España.
En red está. Celia López, un sobrino fue al seguro por atención y no tenían ni pinzas. Pobre México. Benjamín García, la presidenta sí sabía. Hace poco vinieron funcionarios de Estados Unidos para tratar temas de seguridad. Pedro García, Jonás Mario, está presente la CIA en México. Se meten en México.
La CIA, el FBI, la DEA y los que sumen.
En Mesa Colorada, Poniente, hay muchos anuncios pegados en postes donde solo dice que dan empleo con sueldo atractivo. Cuidado, con esas ofertas tienden a ser un engaño cuando no sea riesgo. Margarita Méndez, capaz si están conectados el huachicol y lo de Cuba.
No lo creo, porque
el huachicol iría para Cuba, no para México.
Sí, pero que hayan dicho, aquí estacionen sus buques un ratito, no pasa nada.
Susana Pelayo, 2 días sin luz en la colonia San Miguel de la Madrid, entre calle Gustavo Díaz de Ordaz y Adolfo de la Huerta.
¿Colonia San Miguel de la Madrid? No, pues ahora es sí le fue bien a Miguel de la Madrid.
¿No será San Miguel de Mezquitán?
Yo creo que sí. Sí, porque San Miguel de la Madrid no creo. No, digo, no, tuvo sus simpatizantes, no, pero...
No. Y luego San
Miguel de la Madrid, el expresidente.
¿Hay colonia Miguel de la Madrid?
Yo supongo que sí, no lo sé de cierto.
No, entonces espérenme, sí es colonia Miguel de la Madrid.
Ah, bueno.
Victoriano Vázquez, simple, para solucionar lo del aeropuerto, ¿por qué no quitan a la Guardia Nacional? No, pues no tengo idea de qué está hablando. Raúl Castro, ¿cómo está la corte? Así tienen al Trife, INE y al Poder Legislativo. Lo grave es que están hecho con nuestro dinero. Y Rosy Fregoso, ¿qué pasa en el aeropuerto y los taxis? Pues nomás les hicieron un operativo, se molestaron y se vinieron a desquitar aquí a la ciudad.
Pues es algo que me parece increíble. Y yo creo que eso se refería a lo de la Guardia Nacional. Ya sabes, la Guardia Nacional es la que opera las aduanas. Y pues sí, se han complicado mucho las cosas al momento de ingresar a los aeropuertos. Pues bueno, están esos temas y Mario, nos queda tiempo todavía para compartir también otros mensajes que nos han llegado por la vía de WhatsApp.
¿No te vas a vengar hoy?
¿A vengar de qué, Mario?
Pues de hace rato.
No, Mario.
¿Hoy estás tranquilo? ¿Estás triste?
No. Escuché de los premios Cervantes, saludos desde Gómez Farías, Salvador Nolasco, les mandamos saludos. Les recomiendo un libro, La CIA en México, habla de que están infiltrados en... Universidad Autónoma de Guadalajara, Polo Ballín. La CIA en México, nada más. Polo no nos dijo de quién es.
Oye, el libro de José Ramón Fernández, ¿no se te antoja?
Sí,
puede ser, ¿no? Un mitotazo, ¿no?
Sí. Digo, tantos años de experiencia. Y dice, siempre los escuchamos, un remedio efectivo para dolor de dientes o muelas, hacer gárgaras de agua tibia con sal de grano. Leti Morquecho.